Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Son las 6:09 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Continuamos aquí en Madrid Directo y es momento ahora de buscar nuestro lado más animal. Alicia López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estamos?
Muy bien, psicóloga, socióloga de la agencia Lazos. Y tenemos, y tenemos al animal, iba a decir, perdone usted. Nacho Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes. Nacho Sierra.
Nacho se nos ha perdido.
Se
hoy.
Nos ha perdido, claro, le he dicho, y tenemos a nuestro animal, y yo creo que no le ha venido nada.
Ya sabes que es muy sensible,
es
Nacho.
Es muy sensible, porque además, fíjate, trata con los animales con los que tiene muchísima cercanía, con sus perros, y con todos los bichos que nos trae aquí, y la verdad que les tiene mucho cariño, pero bueno, se nos asusta un poquito, yo creo que enseguida lo vamos a recuperar. Sí. Vamos, hablando del susto, hoy nos habíamos planteado, aunque veníamos de una hora súper alegre en la anterior, con mucha música y tal, nos habíamos planteado hablar un poco de sentimientos y de tristeza, tanto en las personas como en los animales. Alicia, cuéntanos.
Sí, pero, a ver, tampoco hay que verlo, aunque se considera una emoción negativa, tampoco hay que verlo como que es algo malo, porque ahora cuando las personas vuelven de sus vacaciones, pues viene con un poquito con el ánimo más bajo, y por eso se nos ocurrió hablar de la tristeza, ¿no? Y la diferencia que puede haber entre los humanos y los animales. Pero bueno, es una emoción que forma parte de nuestra vida, y que la sentimos en distinto grado y en distintas circunstancias, pues a lo largo de la misma.
Oye,
y
Alicia, espérate. Espérate, que yo creo que ya hemos recuperado a nuestro buen amigo, a Nacho Sierra. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uy, qué lejitos te oigo ahí con eco.
Me oís mal, ¿no?
Hombre, te escuchamos un poquito ahí en el fondo, pero bueno. Te queremos igual, ¿eh?
Vale. Vale, si no, si queréis voy a intentarlo y me volvéis a conectar.
Ay, no sé. Bueno, vamos a ver cómo se
vuelvo, nos va. Vuelvo a llamar.
Vale, mejor. Así nos aseguramos de que esto esté más encauzado. Es que esto de las comunicaciones es un poquito complicado. Decíamos, Alicia, que lo de la tristeza es una emoción primaria junto a otras muchas emociones, ¿no?
Sí, y que tienen su valor adaptativo. Entonces, aparte de que cada uno la sentimos, o sea, no todos sentimos la tristeza de la misma manera ante el mismo hecho. Y eso, pues es porque depende de cada uno de nosotros y de la cultura en la que estamos. Porque fíjate, Pilar, no es lo mismo sentir tristeza en un país, por ejemplo, como el nuestro, que es bastante individualista, a una cultura colectiva como la japonesa, que parece que no se mete tanta carga y como que es un proceso normal que las personas tienen que vivir para desarrollarse, ¿no? Y nosotros, sin embargo, vemos a alguien, o sea, como que la tristeza la vemos mal. Como que hoy toca que todo el mundo tiene que ser positivo, Pilar, y alegre. Y no, también tenemos que tener nuestros momentos de recogimiento y de saber un poquito, pues, enfrentarnos a un hecho doloroso. Pero parece que está mal visto, ¿verdad? Que estés un poquito triste.
Claro, pero es que además depende un poquito de cómo reaccione cada uno. Lo decías tú, ante el mismo acontecimiento, las reacciones pueden ser completamente distintas.
Claro, porque depende de nuestra personalidad. A veces si tenemos una baja autoestima o somos muy responsables, pues entonces a veces nos echamos la culpa de que ese acontecimiento negativo pues haya sido un poco culpa nuestra. Y esas personas que siempre dicen, jo, si hubiese estado más atenta o tal, ¿no? Entonces, pues depende de cómo nos enfrentemos al hecho, pues pasaremos antes esa tristeza. Claro. O la tendremos en más grado. Y también, pues, según nuestros patrones de creencia, a veces somos un poquito pesimistas, entonces estamos más tristes que contentos. Uh-huh. Y vemos las cosas del vaso medio lleno, ¿no? o medio vacío, y eso también nos afecta.
Espérate que ahora Nacho Sierra te va a dar la réplica rapidísimamente. Nacho.
Hola, ¿qué tal?
Ahora
os oigo muy bien.
Ahora te
Vamos
escuchamos
a ver.
Perfectamente.
Bueno, nosotros siempre en temas de mundo animal lo tenemos mucho más sencillo. Es decir, los animales sí se deprimen, se entristecen, pero es una forma mucho más biológica. Es decir, como no hay un procesamiento cognitivo ni hay una representación mental de la tristeza, lo que están influyendo es la bioquímica. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de que un perro pues está deprimido o está entristecido, pues sus niveles de serotonina, los neurotransmisores químicos, están alterando ese estado emocional y el animal queda en un estado de decaimiento, de apatía, de una disminución quizás de la actividad locomotora, pero todo se cura muy rápido. Es decir, como en los perros no, por poner un ejemplo de los perros, porque podríamos hablar también de caballos, de otro tipo de animales, pero bueno, los perros que los conoce todo el mundo, como en los perros no existe, digamos, la depresión endógena, es decir, que su propio organismo tiene una alteración de los niveles bioquímicos, sino que lo que existe es la depresión exógena, es decir, que hay factores o circunstancias externas que llevan a que el animal esté mal, a que esté triste, ¿no? Entonces es más sencillo, porque si tú a ese animal que se le acaba de morir su dueño y se encuentra solo, o a ese perro que se le muere su compañero perro y se encuentra también inseguro, bueno, pues a este perro en cuestión de a lo mejor de 15 días, un mes, con una buena alimentación, ejercicio, afecto y una serie de cosas, ese perro vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces yo creo que en el campo humano es todavía es muy 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 complejo, muy complicado. En el animal no lo es tanto, ¿no?
Además esas inseguridades.
O sea, perdona, Pilar, si se le muere la compañera perra no siente pena, ¿no? Solo es el compañero perro, ¿no?
No, o la compañera perra, sí. Es que lo he masculinizado. Perdón.
Ah, vale.
No,
es que
sí,
la
cualquiera.
Pareja,
es decir,
no sé si existe los perros, la pareja, el amor ese de...
No, el amor no, el sexo, como diríamos.
Ah,
es todo
vale,
sexo.
Vale.
Lo que pasa es que también existe vínculo entre ellos, pero puede ser con un gato, es decir, un perro y un gato. O sea, un perro y un gato, a lo mejor se muere el gato, o se muere la gata, o lo que sea, y el animal cae en un estado pues de que le falta seguridad, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, en los animales no existe el pensamiento, la pena, porque no hay representación de la muerte ni de la vida. Es decir, ellos no pueden representarse mentalmente esos conceptos tan abstractos. Entonces, es todo más sencillo. Es decir, estoy mal hasta que empiezo a estar bien. ¿Y cómo puedo estar bien? Pues sustituyendo esos elementos que me eran para mí fundamentales en mi vida por otros. Así de fácil.
¿Y cómo se explica, Nacho, ahora que estamos hablando de estas situaciones, cuando se te muere el amito, se te muere tu amo,
sí,
y tú te vas al hospital, o te vas a la tumba, o te vas a su casa y estás ahí esperando un día, dos días, tres días, un mes, dos meses? Lo hemos visto en innumerables ocasiones, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que la mayoría de las veces son mentiras.
Oh,
es decir,
no me digas que
la
nos
mayoría
lo
de veces son... Hay mucha leyenda. No os cuento lo que le pasó a Hachiko, el de la película, porque
sí,
si os cuento la realidad, pues os hago polvo. Es decir, la realidad de estos perros que se cuentan no es la leyenda humana de la cual luego todos se sigue hablando, ¿no? Del típico perro que recorre miles de kilómetros en busca de su dueño. Todo esto son leyendas que bueno, en todos
Ay,
los países
no
del mundo
rompas
existen.
El encanto, por Dios.
Claro, es que si sigo hablando, rompo el encanto. Entonces lo que hay que interpretar que cuando a un perro se le muere su dueño, lo primero que sufre no es que él sienta que su dueño se ha muerto. Eso no lo sabe. Lo que sabe es que su dueño no está.
No está, claro.
No estar su dueño, ¿qué pasa? Que en el perro desaparece el principal elemento que necesita un perro para vivir y generar un vínculo, que es la seguridad. Desaparece, el perro se siente inseguro. Al no estar el dueño para atenderle, el animal está mal y va buscando el apego en otras personas y al final lo consiguen. Es decir, yo no he conocido, fijaros, en 42 años de vida, ningún perro que se haya muerto de pena por su dueño. Sí que he conocido muchas personas que han contado que el perro murió de pena por la muerte de su dueño. Pero la realidad científica es que eso no se produce, salvo que, claro, al perro no le den de comer, al perro le dejen abandonado en un lugar donde no pueda recuperar su vida, y entonces, obviamente, claro, eso sería un maltrato, un abandono, ¿no?
Y esas ausencias, esas pérdidas en los humanos sí que son sentidas y son muy dolorosas y son muy tristes. Alicia.
Hombre, claro, sobre todo cuando hay amor. Lo que pasa es que Nacho, lo que veo que él comenta, pues que en los perros no hay ese vínculo como en las personas, ¿no?
Es verdad, claro, que no hay, tampoco la... hay sensibilidad emocional, hay emociones, hay, pero no hay sentimientos. Es decir, la palabra amor, odio, ira, venganza, todo eso son palabras demasiado humanas. En los animales no existe esa complejidad.
Claro, pero también es verdad que en las personas la depresión endógena no se da tan habitualmente como se piensa. Porque claro, es que hoy en día, cuando una persona está en un proceso de tristeza que lleva también otros componentes, pues la apatía, el aislamiento, pues la melancolía, el pesimismo, bueno, pues enseguida se dice, es que tengo depresión o tiene depresión, y no es verdad. Claro. Es un momento puntual frente a un hecho negativo, un evento negativo que a esa persona pues le afecta y que reacciona así, pero eso no significa que depresión, es que hemos vulgarizado el término, ¿no?
Entonces, es verdad.
Cuando tú dices, Nacho, que el animal frente a un acontecimiento externo tiene esa tristeza, también el humano. Pero luego ya, si encuentra otra compañía, pues la pena se hace menos pena. Es muy frívolo.
Claro, lo que pasa es que bueno, sí que es verdad que eso en los perros, en los animales en general, los perros sobre todo, no se nota. Es un perro que pasa ese estado, luego se recupera siempre. Pero sí que conocemos humanos que ante la pérdida de, por ejemplo, de un ser querido, han quedado en un estado de depresividad de por vida. Yo conozco algunas personas que no han salido de esa tristeza tan profunda.
Que se han ido, claro, al ser querido, sobre todo en personas mayores. Pero ya, fíjate que es curioso que eso se produce más en las mujeres, en el sexo femenino, que en el masculino. Ese apego tan profundo con la pareja cuando se muere la pareja, o incluso se divorcia de ti, que para ti es un duelo, es una pérdida. A veces las mujeres les cuesta más superar eso que a los hombres. Y no es porque ellos lo vulgaricen más o lo frivolicen más, no, es que también por la cultura o por las formas de afrontar ese hecho, pues lo superan más rápidamente. Uh-huh. Entonces, una persona viuda que es hombre normalmente supera mejor, encuentra pareja antes que cuando la mujer enviuda, después de un buen matrimonio, lógicamente, si da mal matrimonio, pues entonces se hacen mucho más guapas y disfrutan de la vida.
Eso ya es una viuda alegre.
Oye. Esto está derivando,
Hay que tomarlo al pie de la letra. Una viuda alegre, no interpretamos, Pilar.
Ya, vale.
Pero sí es verdad que los hombres enseguida, pues, no es que no lo quieran, no la han querido como la mujer, ¿no? Pero lo llevan de otra manera. Y los estilos de afrontamiento importan.
¿Y estos procesos de tristeza, de depresión, cómo lo afrontas? ¿Cómo de una cosa tan negativa puedes buscarle el lado positivo, digamos?
Pues cuando es tristeza, desde luego, si es depresión de verdad, una patología, entonces tiene que pedir ayuda médica, eso está clarísimo. Pero si es solo tristeza, pues este recogimiento te ayuda, porque nosotros tenemos que tener un momento de reflexión frente a lo que ha pasado para asumirlo, incluso para buscar una salida a ello, y si no lo tenemos, pues vamos a estar tristes. O sea, si nosotros no tenemos la tristeza, ese sentimiento, esa emoción que sentimos, la confundiríamos y no seríamos funcionales. Y además también nos hace que el entorno se preocupe de nosotros, porque si siempre estamos contentos, pues como que los demás, bueno, bien. Pero cuando estás triste es un reclamo muy fuerte para que el entorno te cobije y te ayude. Y yo tengo una pregunta.
Sí, eso es lo que decimos, lo de que nos gusta dar pena a veces, ¿no? Para ser atendidos.
Sí, claro, uh-huh. Porque hay gente que se aprovecha de esa pena para ser el centro de atención de lo que le rodea. Y eso también es patológico, ¿eh? Aunque lo haga inconsciente. Pero yo tengo una duda que quiero preguntar a Nato. ¿Es verdad que los animales no lloran?
Los animales no lloran. Es decir, se quejan. vamos a ver, no lloran como los humanos, con lágrimas. Yo recuerdo que hay un montaje hecho en internet de algunos animalistas extremos, de estos que tratan de, bueno, pues de querer demostrar que las vacas, cuando van a ir al matadero, pues ya lo saben, ¿no? Y que te sufren el hecho de pensar que van a morir. Y entonces, bueno, pues utilizaron un montaje de vídeo muy bien hecho, en el que le ponen a la vaca una lágrima en la que se ve que se le sale del ojo como si estuviera llorando, ¿no? Bueno, todo esto es falso, se sabe que es falso porque los animales no tienen esa forma de llorar, ¿no? Los animales se quejan, pero no lloran de la forma en la que lloramos los humanos. Otra cosa son los chimpancés, porque es que claro, cuando hablamos de animales, yo os puedo hablar desde un gusano hasta un chimpancé, y la diferencia es grande.
Sí, porque el chimpancé al final, como es nuestro primo más cercano, digamos, del mundo animal, pues se asemeja bastante en emociones y todo, ¿eh?
Claro, porque lo que sí os aseguro es que los gusanos no lloran. Entonces, lo que sí que es verdad es que, ¿no os acordáis que hace como unas semanas tocamos un poco también el digamos que el estrés, y hablábamos de que los animales sufrían de una forma diferente, ¿no?
Sí.
Y entonces os conté el tema de que los animales tenían un cerebro pues limitado y un corazón que les correspondía a ese cerebro, y que los seres humanos tenemos el corazón que teníamos nuestros antepasados de los Australopithecus, y en cambio el cerebro había evolucionado de una forma brutal, ¿no? Hasta los 1450 centímetros cúbicos. Entonces, claro, tenemos un cerebro complejo que nos permite ser más capaces, pero al mismo tiempo sufrir más y sufrir diferente. Es decir, a una persona, una situación como la muerte, por ejemplo, de un ser querido, le va rondando su cabeza y su pensamiento durante días y años. Y si no sabes afrontar esa situación, pues te puedes quedar un poco, digamos, como decía Alicia, pues un poco tocado en ese aspecto, ¿no? Pero claro, en los perros, por ejemplo, por poner siempre un ejemplo muy cercano, no existe esa situación. Yo no he conocido, fijaros, ningún caso de un dueño que me haya traído al perro porque esté deprimido. Lo que sí que existe es perros que llegan a los refugios, por ejemplo, en el refugio donde yo estoy, en The Horse City, ahí sí que recibimos perros en un estado, digamos, depresivo por maltrato, por abandono, por situaciones adversas de la vida. Y esos perros en un mes están perfectamente.
Porque,
se les acaba
a ver, todo el problema. Porque ahí tienen cercanía, tienen cariño, les dan de comer, les cuidan.
Claro. Cubren sus necesidades, al fin y al cabo.
Los humanos nos complicamos mucho la vida en eso.
Claro, y sobre todo que no se quedan, los animales de estos del refugio que han pasado tan mal, no se quedan, su cabeza no está pensando, porque no pueden pensar, no están pensando en lo que pasaron, sino están tratándose de adaptar a lo que tienen. Y eso es fundamental. Yo creo que esto sería un buen consejo para humanos, Alicia. El decir,
sí,
no penséis lo que pasó.
Inteligente.
Claro,
inteligente
no penséis
conducta.
Lo que pasó y pensar en ser felices en el aquí y en el ahora, ¿no?
Total. Oye, claro, y tener una ilusión para el futuro.
¿Ves? Al final le hemos encontrado el lado positivo.
Ya, pero no me ha dicho si lloran.
No, que ha dicho que no lloran.
No, se quejan.
No, los monos.
Los monos sí, los chimpancés sí lloran.
Es que
los chimpancés lloran y se quejan y tienen
se ríen
un comportamiento.
Porque los animales tampoco se ríen. Ni lloran ni
claro,
se ríen, ¿no?
Dicen que la risa procede del llanto. Desde el punto de vista antropológico, la risa, que es lo único que no hacen los animales, eso sí que no lo hacen, ningún animal, ni los. Es decir, pasan del llanto a un estado de bienestar, pero la risa tal y como la tenemos los humanos no existe. Entonces dicen los antropólogos que la risa procede del llanto. Habría que ver cómo evolucionó de quejarte a sonreír, ¿no? Quizás a lo mejor un mecanismo de defensa.
Vaya.
Pues
oye,
seguramente.
¿Qué te parece, Alicia, si le pedimos a Nacho que nos cuente a quién vamos a adoptar hoy y les damos un poquito de cariño, de compañía, le arreglamos el sustento y le quitamos la tristeza o la queja? ¿A quién vamos a adoptar hoy, Nacho?
Pues mirar, sí, podemos adoptar ahora mismo porque aparte este perro lo sacó porque lo está pasando mal. Este sí que ha venido en condiciones muy malas.
Ay, pobre,
se llama Mijo. Tiene 2 años, ha debido ser abandonado porque no sirve para la caza o no sabemos la razón, porque es un auténtico perro de raza. O sea, no estamos hablando de un mestizo, no, es un Dracter auténtico o lo que se llama braco alemán de pelo duro, pero auténtico. Y además lo podéis ver en las redes sociales porque es un perro muy bonito y lo ha pasado muy mal, pero actualmente ya está adaptándose y necesita pues un dueño ya, rápidamente.
Pobre.
No, la verdad que tiene una carilla de pena, pero bueno, supongo que ahora se... Aunque tiene un compañero en la foto, que véanlo en las redes sociales, tiene un peluche al lado.
Tiene un peluche al lado, sí. Se ha hermanado, se ha troquelado con él casi.
Qué bueno, está acompañado. Bueno, recuérdanos, ¿dónde puede llamar para conseguir esta adopción de mi hijo?
Bueno, pues para adoptar a mi hijo hay que llamar a Mónica al teléfono 618-408769 de Dog Horse City.
618-40-87-69. Bueno, que ya hemos hablado hoy de nuestro lado más animal, incluido con los animales y los seres humanos. Alicia, un beso muy fuerte. Y Nacho,
un abrazo para todos.
Vale,
muchas
igualmente.
Gracias a todos.
Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
No, Marco Polo no, Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
Volverás. Volverá Juan Pablo Colmenarejo.
Yo vuelvo.
Volverá Eli del Valle.
Yo también vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid.
Yo sé que al final volverás.
El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan.
Yo sé que al final volverás.
A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a tecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado. Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
Madrid Directo, dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:33 minutos de la tarde, aquí estamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo. Estábamos hablando del mundo animal, digamos de nuestro lado más animal, con Alicia López y con Nacho Sierra. Y ahora vamos a hablar de las plantas. Para ello tenemos con nosotros a nuestro buen amigo Nacho Sánchez. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí estamos. Segunda vida de los residuos orgánicos. La verdad que es un tema muy interesante, porque hay que ver la cantidad de residuos que generamos los humanos, ¿eh?
Sí, la verdad es que bastantes. ¿Cu- ¿cuántos crees que podemos generar por persona al año?
Por persona al año. A ver, soy incapaz de cuantificar una cifra, pero a lo mejor hasta seguro que nos das alguna sorpresa.
Pues sí, en España precisamente la media está en torno a 460 kilos por residuos por persona al año. O sea, son una barbaridad.
Casi 500 kilos por persona.
Por persona, sí.
Madre mía, ¿y qué hacemos con todo eso, por Dios? ¿O cómo podemos hacer para reciclar o para, no sé?
Pues mira, en torno al 50%, según el Ministerio, estos residuos corresponden a, como bien has dicho, residuos orgánicos, que pueden ser desde restos de alimentos, césped, hojas, restos de poda. Y luego lo interesante está en cuanto a reciclaje. La Unión Europea recicla de media el 45% de sus residuos, pero es que en el caso de España no llegamos al 30%. Y la opción con más peso a depositar estos desechos suele ser los vertederos. Entonces yo creo que hoy me gustaría pues pasar algunas alternativas y cómo podemos aportar nuestro granito de arena dando esta segunda vida a los residuos orgánicos que podemos generar pues a nivel doméstico en nuestros propios hogares.
Claro que sí, el reciclaje ha venido para quedarse y todas estas alternativas son interesantes conocerlas, ¿no? Porque estamos hablando a lo mejor de compostaje o de vermicompostaje. ¿Qué es el compostaje? Cuéntanos.
Mira, el compostaje es el proceso por el cual, es muy sencillo, por el cual la materia orgánica empieza a degradarse de una forma aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno, y va a dar lugar a este compost que suele ser utilizado, pues ya te digo, constituye un excelente abono orgánico, pues tanto para plantas de huerto como plantas de interior o incluso plantas de exterior, o sea, se puede utilizar para cualquier cosa. Y luego el vermicompostaje es el proceso por el cual obtenemos una materia orgánica más evolucionada que va a dar lugar al famoso humus, que es tiene incluso más poder de abonado que el compost y es incluso más estable que el propio compost. Entonces, básicamente es el nivel de degradación de la materia orgánica.
Cuando se descomponen todos estos elementos, todos estos productos orgánicos, la verdad que al final el buscarle esa segunda vida es un asunto muy interesante, porque claro, luego podemos reutilizarlos en otras cosas, ¿no?
Sí, y en este caso, qué mejor que poder utilizarlo pues para nuestras plantas de interior o para si cultivamos, pues para cultivar, yo creo que es una alternativa bastante interesante.
Si cogemos como base una cifra, por ejemplo, pongamos, yo es que me he quedado impactada con eso de los casi 500 kilos por persona al año de lo que generamos, pero pongamos una cifra redonda, 100 kilos, si tú tienes 100 kilos... De esos 100 kilos, ¿qué es lo que se puede reciclar? ¿Cuándo podemos obtener de compost orgánico, por ejemplo?
Pues mira, de 100 kilogramos aproximadamente tiene un rendimiento, pues podemos obtener 20 kilos de compost orgánico, que 20 kilos ya es. Que no hace falta que llenemos en su totalidad si tenemos las plantas en maceta de este compost, simplemente podemos echar un poquito a cada una, ¿sabes? No hace falta tampoco... Y de esos 100 kilos, pues 20 me parecen bastante.
¿Y qué tipo de cosas estamos hablando? No sé, se me ocurre, de alimentos, claro.
Os voy a contar así lo más característico que podemos utilizar, que podemos introducir en nuestra compostadora, que pueden ser desde pozos de café, que son muy abundantes, restos de pan, a quien no le queda pan duro, fruta, verduras, arroz, cáscaras de huevo, que en este caso vienen muy bien porque al darse esos procesos de degradación se acidifica y da lugar a fermentaciones, que en este caso con las cáscaras de huevo vamos a controlar esas fermentaciones y vamos a evitar que huela mal, que se produzcan, pues ya te digo, estas fermentaciones indeseables. Y luego, por otro lado, no conviene introducir ni carnes, ni pescados, ni quesos, ni huesos, ni tampoco aceites de cocina, restos de barrer. Vamos, básicamente lo que viene siendo los residuos que te he comentado.
¿Y de todo este proceso cuáles son los beneficios?
Pues tanto a nivel, lo primero, vamos a reducir esta cantidad de materia orgánica que, como os he contado, que el 56% a día de hoy va a los vertederos. Si todos aportamos este granito de arena, pues yo creo que se puede reducir considerablemente esta cantidad. Luego, por otro lado, también reducimos el uso de fertilizantes inorgánicos, que en este caso se utiliza muchísima, tanto energía, materias orgánicas, que agotan los recursos naturales de la tierra. Y luego, por otro lado, también ahorramos en capacidad de riego, vamos, a la hora de regar. ¿Por qué? Porque el compost también tiene propiedades de retención de agua. Pero también es muy interesante en esos sentidos.
Uh-huh. Vamos ahora a dar algún detalle más del tema del humus del vermicompostaje. Primero, ¿qué es exactamente? Porque la gente se dirá, sí, pero esto lo hemos oído, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que es.
Pues como bien he comentado, el vermicompostaje es como un proceso más evolucionado de la materia orgánica, del compostaje, y mucho más acelerado. Y en este caso hace que se produzca esta aceleración un ser vivo, que es la denominada lombriz. En este caso la lombriz de California, que es la que se va a encargar de ayudar a degradar toda esta materia orgánica para obtener, por un lado, este vermicompost, que va a ser muchísimo más estable y va a tener mayor capacidad de abonado. Y luego vamos a tener una parte líquida en el cual vamos a poder mezclar este líquido con el agua de riego, que también tiene multitud de propiedades. Y las ventajas: no huele mal, ocupa bastante menos espacio y lo podemos hacer incluso en el interior de la casa.
Uh-huh. ¿Y ventajas y beneficios? Que esto es interesante siempre saberlo.
Pues mira, uno de ellos, que se han probado varios estudios, es que desintoxica. Es decir, sobre todo aquellos suelos contaminados, que cada vez son más por metales pesados, este humus tiene la capacidad de activar el sistema, vamos, la microbiota del suelo, que va a dar lugar a que estos microorganismos puedan descomponer, pues en este caso, los metales pesados. Uh-huh. Luego también vamos a aumentar las defensas de la planta, ya que va a tener un mayor vigor, va a tener mayores defensas. Luego también vamos a ahorrar en torno a un 15% y a un 25% el agua de riego, que también es bastante interesante.
Y también ayuda con las plantas, ¿no? Con el pH neutro.
Sí, a nivel de crecimiento, sí, es principalmente por lo que realizamos este vermicompostaje y obtención de este humus, pues para abonar principalmente estas plantas. Uh-huh. Así que yo animo a la gente que si tiene la posibilidad, y aparte no es una inversión nada cara, de probarlo, porque realmente merece la pena y los resultados se ven, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí. Que las ventajas de buscar esta segunda vida de los residuos orgánicos. Pues muy bien, Nacho Sánchez, por darnos a conocer todas estas cosas que siempre son muy interesantes y que algunas de ellas las podemos poner en práctica en nuestras casas. Gracias, Nacho.
Gracias, chao.
Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Pues son ya las 7:20 de la tarde y recibimos... ¿A quién recibimos?
Ay, dímelo, que me gusta.
Lozana y Fresca, Begoña Tormo, ¿qué tal? Con esas otras noticias de la contra, por favor.
Hoy me encantan, hoy vengo muy contenta con las noticias. Hay veces que me cuesta, de verdad, que estás ahí expulgando, pero no encuentras nada así jugoso, pero hoy me gustan todas.
Oye, a ver, no me des disgustos. Facebook cambia en septiembre. Ahora que ya habíamos conseguido apuntarnos a una cosa, a la otra, al Instagram, al no sé qué, y ahora van y me lo cambian.
Yo te lo voy a decir desde mi punto de vista. Yo es que no entro casi en Facebook. O sea, yo estoy en Facebook, pero Facebook
eres
no está
en mí. Eres una apátrida del
Facebook. Facebook no está en mí. Entonces yo sé que hay fotos que cuelga gente mía, de amigos que tengo, bueno, como todo el mundo, ¿no?
Claro.
Que cuelgan las fotos, te etiquetan y estás ahí. Pero yo de verdad, o sea, lo último que escribí en Facebook, pues no sé, años, de verdad, hace muchísimo. Ahora, es verdad que cuando he entrado, por cualquier cosa, yo ya me había dado cuenta de que había cambiado el formato. Es así como más limpio, más parecido a Twitter, ¿no? Porque antes era como mucho más recargado. Lo que pasa es que quienes estaban realmente acostumbrados a la interfaz que tenía antes Facebook, se podía cambiar. Bueno, pues ahora ya a partir de septiembre no se puede cambiar. O sea, que los que no estaban acostumbrados a este nuevo formato, a esta nueva página, que es una línea más limpia, menos abigarrada, se puede decir, pues que se vayan acostumbrando. También tiene el modo oscuro, que se puede poner todo en negro en vez de en blanco. Pero vamos, que es irremisible, que ya a partir de septiembre... Quien no se haya acostumbrado, que se acostumbre.
Te guste o no te guste, te lo comes con patata.
Efectivamente.
¿No?
Tal y como nos es aviso pone a navegantes esto. Pero bueno, era el apuntito.
El apuntito de esto, con la vuelta
¿Apuntito
al
cole o apuntecito?
Bueno.
¿Apuntecito o apuntito?
Un apunte.
Un lingüista que nos diga, por favor, si se dice apuntecito o apuntito.
Ay,
un apunte.
Hoy decías tú que venías contenta, pero yo creo que nos viene con algún disgusto. ¿Qué es esto de que las siestas de más de una hora pueden ser malas para la salud?
Sí, esa es la parte mala, es verdad. Que no se duerma nadie con la nana.
¡Ah, qué bonito!
Mira qué mono.
Pero a lo mejor si te duermes más de la cuenta, porque a lo mejor una siestecita de estas pequeñas viene bien, ¿no?
Mira, yo no había oído, ¿no has oído tú a mucha gente que a lo mejor, gente mayor sobre todo, que cogía algo en la mano, se echaba una siesta y cuando se le caía de la mano se despertaban sobresaltados? Bueno, pues un sueño ligerito, una cosa así, sí se dice que es bueno para la salud, 20 minutos máximo, como mucho. Bueno, esto que te estoy diciendo no le daría tiempo ni a los 20 minutos. Bueno, lo que se han dado cuenta es que si duermes más de una hora por la tarde, normalmente además es porque te falta sueño por la noche, porque estás intentando recuperar lo que no has descansado por la noche, eso es malo. Pero vamos, tan malo como que han cuantificado ya que tienes un 30% más de posibilidades de morirte y un 34% más de riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular.
Si te pasas con la siesta, con el tiempo.
Si duermes más de una hora en la siesta. Es un estudio que se ha presentado en un congreso anual de la Sociedad Europea de Cardiología y dice pues eso, que la buena es la de 30-45 minutos como máximo, que esas sí que podrían mejorar la salud. Ahora, también te digo una cosa. El autor del texto, del estudio, que es un chino de la Universidad Médica de Guangzhou, aunque los chinos últimamente tengan tampoco crédito, pero bueno, la contamos, dice que tampoco saben por qué, así que a mí un estudio que luego no dicen por qué, pues sinceramente.
Yo te puedo contar una experiencia
personal. Yo que tengo teorías para todo.
De una súper amiga mía de toda la vida, de cuando estábamos allí estudiando, jovencitas en la uni, llegaba el momento después de comer y decía, me voy a aprovechar estos 10 minutitos de siesta. Se dormía 10 minutitos y a los 10 minutitos se recuperaba y estaba lozana y estupendísima.
Una máquina. Digo, esa es la siesta buena. Pues esa es la siesta buena.
Porque
esa
decía,
es la siesta
me los
buena.
Cojo y se los cogía
pues
a los 10 minutos.
Voluntad y luego también ser un poquito, pues eso, como la gallina, ¿no? Que se duerme encima de un palo. Porque
sí, pero esto también hay que tener
a mí
suerte,
me da mucha envidia. Yo por la noche duermo bien, pero vamos, lo de la siesta y el día que me duermo siesta ya, vamos, tiembla el misterio ya, vamos, no, sin fin.
Ay, qué bueno.
Mira esta noticia, escucha.
A ver, vamos a escuchar primero.
¿Te acuerdas de esta canción, Pilar?
Sí, a ver si les van a cambiar. Esta noticia la vi yo anoche y digo, no puede ser, o sea, el libro de Agatha Christie, Los 10 negritos, va a cambiar de nombre para que no se le considere un libro racista.
Mira, yo creo que hemos perdido un poco el norte. Aquí no le echo la culpa a nadie, hablo de mi opinión personal. Vamos a ver. Esto, vamos a explicar un poquito la noticia. El libro, efectivamente, 10 negritos, de Agatha Christie, va a cambiar de nombre. En inglés hay que decir que es 10 little niggers, que nigger sí que tiene una connotación
más desprecio,
bastante,
¿no?
Más despectiva en inglés, sí. en el mundo anglosajón, que si decimos negro en español, ¿no? Negro, pues probablemente habrá quien
fíjate, negritos hasta es cariñoso.
No, pero negrito a mí me suena como paternalista, me suena casi
¿sí?
peor.
Vale.
Si yo tenía un amigo negro que decía, a mí me fastidia que me llamen negrito, y digo, tengo 40 años, dice, negrito sería con 10, ahora seré un negro como mucho, ¿no?
Bueno, pero no sé.
Pero bueno, voy a explicarte. A el bisnieto de Agatha Christie, que
amigo.
James Pritchard ha decidido, debe ser el heredero evidentemente de los derechos de autor, debe estar forradísimo, porque fíjate tú, se ha vendido libros esta mujer, si
todos,
se han hecho
todos.
Obras de teatro, si se han hecho
películas todos,
de todo,
series,
bueno,
todo.
Pues como no debe tener mucho más que hacer, se ha dedicado a esto y ha decidido cambiar el título, se va a llamar a partir de ahora simplemente 10, el 10, y bueno, pues argumenta que es lo que hubiera querido Agatha Christie, sabrá él lo que hubiera querido Agatha Christie, porque además es que ni siquiera
es bisnieto, ¿no?
Que
a lo mejor ni la conoció.
Claro, ni la habrá conocido, pero bueno, es esta historia de que yo creo que al final, bueno, pues se están cambiando un montón de cosas que evidentemente, pues si de verdad sirve esto para que se elimine el racismo, ole el cambio del libro de Agatha Christie, ole que cambien la de glutamato yeye y todo. Pero yo sinceramente creo que el cambio debe venir por otro lado y que esto es alterar una obra que tuvo su momento.
Reescribir todo.
Efectivamente, que tuvo su momento y que además tampoco puedes borrar la historia. ¿Quién decía aquello de que el hombre que olvida la historia estaba condenado a repetirla, ¿no? Pues lo mismo, no puedes olvidar lo que pasó. Era una época y habrá que dejarlo ahí y explicarles a las generaciones que lean Agatha Christie lo que pasaba en aquella época. Pero desde luego a mí, sinceramente, no me parece nada bien.
Bueno, hay que actualizarse, hay que modernizarse. A ver qué nos cuentan.
Cuando menos se lo esperas aparecen esos tipos que te ofrecen anticipos de sus canciones viajeras. Con simpáticas maneras van cantándole a la gente, haga solo, haga relente. Tocan con arte y con guasa, y se da cuenta el que pasa, que eso se nota y se siente.
Un músico callejero que cobra por Bizum.
¿Qué te parece? A mí me parece genial.
La tecnología es estupenda.
Me parece genial.
Es que yo he debutado este verano con lo del Bizum.
Yo no tengo Bizum todavía, me lo tengo que sacar.
Yo sí, yo sí.
¿Sabes que se ha subido muchísimo el uso de Bizum?
Claro, es más fácil por la situación.
Efectivamente, te recomiendan que todo lo que puedas pagar con tarjeta, pues lo pagues con tarjeta, que no se utilicen los billetes, las monedas, no sé hasta qué punto son capaces de transmitir el virus, pero bueno, todo lo que sea menos contacto siempre está bien. Entonces Bizum, esta aplicación que se lleva en el móvil, que es como una especie de monedero, bueno, pues funciona por lo visto. Y se ha hecho viral el caso de un cantante callejero que se llama Jaime, que estaba en una playa en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y bueno, pues tenía un cartel que se podía pagar, o sea, se podía hacer el donativo.
Es que es muy rápido, es momentáneo.
Claro, claro,
es
bueno,
muy fácil.
Pues, y de hecho, el hombre este le ha entrevistado 20 minutos, el diario 20 minutos, y dice, es que a mí lo que me flipa, dice, es que hay veces que no estoy actuando y me entra dinero por mí.
Habrá corrido la voz.
Bueno, pero seguro que este ha sido el primero, recordad, Jaime, cantando en Sanlúcar de Barrameda, no ponen el apellido, pero que probablemente este sea el primero y a partir de ahora pues será mucho más habitual.
Ay, qué bien, qué bien. Oye, que sí que me han gustado todas, ¿eh, Begoña? Qué bueno, qué bueno.
Pues nada.
Qué bueno, mañana más.
Mañana más.
Madrid Directo, dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Y es momento de recibir a nuestro hombre de la música clásica en Madrid Directo, Mario Mora. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bien.
Pues encantado otra vez, bueno, de estar aquí con vosotros.
Creo que nos has traído hoy algo que a mí y a los oyentes nos va a encantar, seguro. Siempre nos gusta la música clásica, pero creo que lo de hoy especialmente.
Yo espero que sí. Estamos en las últimas semanas de verano, así que vengo con algo también veraniego. Te traigo esta música a ver si te suena.
Qué lujo este Summertime, ¿eh?
Es una preciosidad, es un aria de esta ópera de Porgy and Bess de George Gershwin, una obra estrenada en 1935 que siempre suena en verano. Y quizá algunos esté preguntando, ¿no? ¿Esto es música clásica o esto es jazz, ¿no? Porque siempre lo relacionamos también a lo mejor con este mundo del jazz. Pues precisamente tenemos delante a un compositor que vamos a conocer hoy un poquito más, George Gershwin, que se mueve en estos dos campos, se mueve en la música clásica, se mueve en el jazz, y realmente él es compositor de música clásica. Lo que pasa que es verdad que se lo lleva todo a este terreno americano de la Big Band, de estas armonías jazzísticas, pero lo que estamos escuchando ahora mismo no es una canción que escuchemos en un club de jazz, es un aria de una ópera. Lo estamos escuchando en esta voz de Barbara Hendricks, que es una soprano lírica de origen afroamericano, y pues efectivamente sí que hay muchas versiones jazz de este aria, pero repito, es Summertime, es de la ópera Porgy and Bess y podríamos situarlo como música clásica.
Es que tú fíjate, esto lo hemos escuchado, este tema, en innumerables versiones, y mucha gente estará diciendo, ¿cómo qué ópera? Si lo hemos escuchado, pues en películas, lo hemos visto en el cine, lo hemos visto en programas de televisión.
Totalmente, totalmente.
Thank you. Mario, cuéntanos la historia de Porgy y Bess. ¿Qué es? ¿Qué nos cuenta?
Bueno, pues como buena ópera tiene sus personajes. Estamos escuchando precisamente las primeras escenas, la primera escena de esta ópera. Y sus protagonistas pues son los del título, Porgy, que es un mendigo, y Bess, que es una mujer, pues la típica bella mujer de estas historias, que van a tener ingredientes más o menos pues de las óperas de siglos anteriores. Pues un amor imposible de Porgy por Bess. Resulta que Bess tiene un novio, además es un novio bastante agresivo, bastante furioso. Bess se enamora de Porgy, pero no puede romper el vínculo con Crown, con su novio, y Porgy, aquí quizá va un poco lo más fuerte, directamente mata a Crown para quitárselo de en medio y así poder tener este amorío con Bess. Y bueno, aquí no acaba la cosa, a raíz de esto pues suceden muchísimas cosas en una historia de amores, de asesinatos, todo ello ambientado en los suburbios de la ciudad de Charleston.
Una cuestión, Mario, la historia no es de Gershwin.
No, como muchos compositores se ayudaban de sus libretistas, y en este caso la ópera se basa en la novela Porgy, del escritor Hayward, y cuando el compositor Gershwin leyó esta novela, que es una novela de los años 20, que además fue una novela revolucionaria por la sensibilidad con la que trata pues el tema de la comunidad negra, de la inmigración ya en estos momentos, pues el compositor quedó enamorado de esta historia, de esta novela, quiso hacer esta ópera, y tuvo la suerte de que el propio escritor dijo, no te preocupes, que te la adapto como libreto de una ópera. Así que Gershwin no pudo tener mejor material para empezarla, abrió la partitura y vamos a escuchar las primeras notas de esta ópera, que es la introducción, no se llama aquí obertura, se llama introducción, de esta ópera, Porgy and Bess.
¿Sabes lo que me estoy imaginando en estos momentos? A lo mejor dices, dime, que es una barbaridad. Estoy viendo a Gene Kelly en una coreografía bailando. ¿Es como un musical?
Y en Broadway, te lo imaginas, ¿no?
Claro,
pues,
claro.
Pues fíjate que vas muy encaminada, porque esto pasó durante muchas décadas. Es verdad que Gershwin la compuso como una ópera. De hecho, pues hizo una especie de preestreno privado en la que duró casi 4 horas. O sea, que de musical o de ópera ligera, nada. Pero es verdad que, bueno, después de este preestreno la cortó, quitó muchas partes, la dejó un poquito más reducida y se representó durante mucho tiempo en Broadway. No sé si es lo que Gershwin quería, pero es lo que sucedió. Se representaba prácticamente como si fuese un musical. Tienen que ser ya en los años 70, mucho después de la muerte de Gershwin, donde se empieza a considerar como ópera, donde la ópera de Houston fue la primera en programarla. Y desde ahí pues sí que ya se programa en todo el mundo. Fíjate, he mirado en el Teatro Real, digo, a ver aquí cómo vamos con esta ópera. Pues se pudo ver en 2015 y curiosamente ya se había representado también en 1997, que fue la primera temporada del Real en el edificio donde estamos ahora. Así que, bueno, pues es una ópera que se va adaptando a este lenguaje americano. ¿Y cuál es la música que suena en América en el siglo XX? Pues esta, la ópera también puede sonar a jazz.
Pues Mario, lo vamos a tener que dejar aquí porque tenemos noticia de última hora que es interesante que los oyentes la conozcan, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ha comunicado a través de las redes sociales que definitivamente la Feria Taurina de Alcalá de Henares se suspenden. Eran unos festejos taurinos en los que estaba previsto pues, la asistencia de unas 4.000 personas. Había muchísima polémica por el tema. Lógicamente, estamos en plena pandemia con el coronavirus, con las distancias, con la seguridad, con la presencia masiva de gente. Ahora, cuando retomemos el programa, a partir de las 7 de la tarde, vamos a retomar este asunto y hablaremos con destacados protagonistas del tema. Así que, Mario, muchísimas gracias por tu colaboración hoy. Nos ha encantado escuchar a George Gershwin con esta maravillosa Summertime.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Son las 7:08 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Estamos en Madrid Directo, iniciamos ya nuestra cuarta hora de programa y como siempre a estas horas vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Tania Garralda. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ya se nos va este calor sofocante que estamos sufriendo. Seguimos con aviso amarillo hoy, eso sí, y temperaturas máximas de hasta 36 grados en el centro y 38 en el sur. Pero a partir de mañana comienzan a descender las temperaturas. Seguiremos con tiempo estable, cielo despejado y sol, pero comenzaremos a notar ya un descenso por una masa de aire frío que nos llega de Europa y hará que perdamos hasta 12 grados el fin de semana. También descenso de las mínimas, que serán más frescas los próximos días. De momento ya mañana 5 grados menos y máximas de 31 grados, Pilar.
Ahí va refrescando un poquito, poco a poco, eso sí, es verdad. Les recordamos esa noticia de última hora que les hemos avanzado antes de finalizar nuestra última hora de programa. La hemos escuchado ampliada en los servicios informativos con José Gilgado. Esta es la información. La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Seguridad, dependiente de la Consejería de Justicia Interior y Víctimas, ha decidido suspender la autorización para la celebración de los festejos taurinos que iban a tener lugar a partir de mañana en el municipio de Alcalá de Henares. Esta decisión se basa en el análisis de la Consejería de Sanidad que ha llevado a cabo de la evolución epidemiológica del COVID-19 en Alcalá y en el principio, dicen, de prudencia que debe regir la actuación del Gobierno regional en la gestión de la crisis sanitaria. Se pone así fin a esta situación de incertidumbre por esta feria taurina que se iniciaba este fin de semana. El anuncio es la suspensión de la autorización de los permisos que se habían concedido en su momento. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Twitter comunicaba esta información. Decía que la situación de la epidemia en Madrid les obliga a ser más prudentes. Dice: he dado orden de cancelar este evento que el Ayuntamiento de Alcalá había autorizado el 31 de julio. Ojalá se celebre pronto. Apoyamos desde aquí a todos los empresarios, también a los taurinos. Y sin duda, las cifras de esta jornada vuelven otra vez a ser tremendas. 3.781 nuevos casos de contagio, más de 800 en Madrid. Y también noticia de esta jornada es esa comparecencia de los ministros de Educación, Sanidad y Política Territorial tras la reunión, a su vez, con los consejeros de Educación de todas las comunidades para afrontar la incorporación al colegio, la vuelta al cole. Hay una serie de medidas, como la mascarilla obligatoria a partir de los 6 años, aunque los chiquillos estén en grupos burbuja, presencialidad en las aulas hasta segundo de la ESO, EPIs en los colegios por si son necesarias, solo habrá cierre de los centros escolares si hay brotes descontrolados, van a estar abiertos permanentemente. Se ha confirmado además que el viernes 4 será esa reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos con Pedro Sánchez. En cada centro escolar habrá un responsable COVID y nosotros hemos querido buscar a alguien que creo que nos puede dar luz un poco de cómo pueden mover las cosas ahora en los colegios y de las necesidades que se pueden tener. Están con nosotros Alba Soilán, que es integrante de la Asociación Nacional de Enfermería Escolar y que trabaja en la unidad de hospitalización del Clínico San Carlos de Madrid y que, por supuesto, es enfermera. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué importante es esta incorporación escolar de los chiquillos con esa presencialidad hasta segundo de la ESO, pero con todas las medidas y precauciones? Desde tu punto de vista, que tienes experiencia de haber trabajado en centros escolares, cuéntanos cuáles serían las necesidades en un centro escolar en estos momentos.
Bueno, para ser concreto, la necesidad urgente es implantar la enfermería escolar. Es una necesidad urgente que hay que cubrir. Más que nada que todas las medidas, y un poco por un abreviar, ¿no? Pero todo lo que se ha concretado en esta reunión que han tenido, pues también nos surgen dudas, ¿no? Es decir, dicen que quieren unos grupos de coordinación y seguimiento, pero ¿quiénes van a ser esas personas? ¿Cómo van a hacer ese seguimiento si no están en las aulas? Para solventar un poco eso, dicen que un coordinador COVID, pero un coordinador COVID, ¿quién va a ser? Es decir, ¿quién va a determinar y saber valorar esos signos y síntomas y hacer ese seguimiento desde las escuelas mejor que una enfermera? Es que a día de hoy es que la única forma de cubrir estas necesidades es a través de los cuidados de la enfermería en la escuela, ni más ni menos.
Es que fíjate, Alba, hacia dónde vamos, porque vamos a septiembre, octubre, momento de catarros, momento de gripes, momento también, esto ya durante todo el curso, el niño que tiene un poquito de fiebre, por vaya usted a saber qué, porque tiene una diarrea, porque tiene una gastritis. Y claro, se pueden confundir muchísimo los síntomas de una cosa y de otra en la situación en la que estamos con esta pandemia. Entonces, probablemente sea necesario, como tú bien dices, el personal sanitario en un centro escolar.
Por supuesto. Y aparte de llegar antes, ¿no?, a identificar esos signos y síntomas y poder cortar de una forma eficiente la cadena de transmisión, también hay que trabajar esa prevención y fijar esos buenos hábitos de vida. Es decir, esa higiene de manos, el cambio de mascarilla, el simplemente el saludar o cómo nos relacionamos, eso inevitablemente tenemos que asumir que tiene que cambiar. Uh-huh. Y qué mejor que hacer que nuestros niños sean unos agentes de cambio, porque evidentemente los adultos no lo hemos hecho bien. Es un ejemplo, porque hemos seguido saliendo de fiesta, a veces discutimos que si mascarilla, que si no mascarilla, a veces nos cansamos, necesitamos este refuerzo de todas estas conductas que nos van a salvar, porque eso es lo que tenemos. Después vendrán más cosas que nos van a ayudar, sí, por supuesto, y son necesarias, pero a día de hoy lo que tenemos en nuestras manos tenemos que potenciarlo. Y eso es a base de un trabajo enfermera y desde la escuela.
Claro, porque si un responsable de COVID resulta que es un profesor...
Es que yo no quiero despreciar a nadie, pero a cada cosa hay que ponerlo en un sitio, ¿no? Es decir, qué formación tienes, qué visión tienes. A la hora de valorar es que es muy importante las competencias de enfermera. Nadie puede... Y yo entendería que si no hay una enfermera en una escuela, que un profesor no se arriesgue y ante cualquier duda, un niño va a ir a la escuela y a las 2 horas va a estar en casa. Porque ¿quién se va a mojar a correr ese riesgo? Vamos, espero que nadie.
Ya, Alba, tu experiencia, que has trabajado en colegios con los críos. Los críos además es que aprenden enseguida, son como esponjas que lo absorben todo y todos estos tipos de hábitos quizás sea a lo mejor más fácil que los adquieran, ¿no?
Muchísimo más fácil. Los niños en su época de desarrollo también quieren normas, quieren unas pautas a seguir. ¿Qué hago, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me voy a convivir? ¿Cómo voy a jugar con mis amigos? ¿Cómo me tengo que cuidar a mis abuelos al llegar a casa? Es decir, y hay que darles ese papel importante que tienen en la sociedad, que parece que los niños ven a estudiar, a meter conocimientos en la cabeza y ya está. No, tienen un papel fundamental y son unos agentes de transmisión de conocimiento, vamos, tremendos. Y creo que es algo que hay que potenciar.
Supongo además que la coordinación tiene que ser exquisita y necesaria con los centros de salud, tanto si hay personal sanitario dentro del propio centro de una enfermera, un enfermero, como si no lo hay.
Exactamente. Y una cosa no quita la otra. Y yo tengo una experiencia muy buena trabajando en el colegio y trabajando con el centro de salud que correspondía al colegio. Trabajaba en el colegio Francisco de Goya en Madrid. Y nos tocaba el centro de salud de Caramuel. Hacíamos actividades. Yo potenciaba toda la educación para la salud con todos los alumnos desde los 3 añitos hasta los 12, hasta los más mayores. Y eso no quita que sigamos haciendo educación para la salud desde la atención primaria. Pero hay que asumir que atención primaria no puede dar esa atención continuada, esa educación, o valorar qué necesidades. No todos los niños tienen las mismas necesidades.
Además,
si no a todo el mundo se le puede dar la misma educación.
Además, fíjate una cosa, los que son muy chiquititos, los pequeñitos, que a lo mejor es más complicado porque se tocan, se agarran, se tiran del babi, juegan, se ensucian, se tocan continuamente unos a otros, y ahí supongo que a lo mejor ahí será un poquito más difícil controlarlos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Es más difícil controlarlos, pero a la vez que, el riesgo cero no va a haber en ningún ámbito de nuestra sociedad. Eso hay que partir de esa base. Pero sí que tenemos que reducirlo lo máximo que podamos. Uh-huh. Es decir, pues un niño se desarrolla, de 3 añitos se desarrolla tocando, viendo, moviéndose. Uh-huh. Es algo propio de su aprendizaje. Entonces, pero sí que tenemos que tener cuidado pues de esa higiene en las aulas, la ventilación, la profesora que está encima para que use bien los EPIs. Esas cosas que tenemos que ir reforzando cada día. Y es algo tan básico que es que estamos a día de hoy aún recomendando cómo usar la mascarilla. Que parece que es como, después de lo que hemos pasado, cómo es posible, pues aún hay que insistir en que nos pongamos bien la mascarilla, que la cambiemos, que no la andemos tocando, que la cojamos por las gomas. Son cosas que si no las seguimos practicando se nos pierden.
Fíjate, tú además estás trabajando ahora en la unidad de hospitalización del Clínico San Carlos de Madrid, me imagino que las últimas semanas, en los últimos días, y que habéis notado otra vez el incremento de contagios, ¿no?
Mira, la verdad es que no te puedo hablar de cómo está el hospital, porque gracias que pues me ha cogido de vacaciones este último brote. Creo que pues no hemos tenido la necesidad de cortar vacaciones, nos las están respetando a día de hoy. Y bueno, los mensajes que me llegan no son buenos, pero tampoco a día de hoy no te puedo contar cómo lo están viviendo.
Claro, tuvimos la experiencia de esa primavera terrorífica en todos los centros hospitalarios prácticamente colapsados porque nos pilló a todos con el paso cambiado, digamos, sin medios, sin materiales, sin recursos y con un ingreso masivo de gente y gente que se moría muchísimo porque había muchos mayores contagiados, infectados que ingresaban muy graves. Ahora el perfil ha cambiado. Por eso es importantísimo el asunto de la incorporación a los colegios, porque el perfil ha bajado un montón. Todos nos hemos, entre comillas, relajado un poquito este verano con el tema de que se había acabado el estado de alarma. Nos hemos movido, nos hemos ido al pueblo, nos hemos ido a la playa, hemos salido más alegremente. Y claro, ahora estamos muy preocupados, y tú lo sabes bien, por la incorporación al colegio, y es complicado volver a retomar todo en las circunstancias en las que estamos, ¿no?
Vale, pero yo creo que también hay que hacer una reflexión, ¿no? De cómo, por qué ha cambiado el perfil. Es verdad que ahora nuestros mayores pues no se contagian tanto. ¿Por qué? Porque tienen más cuidado a lo mejor, porque hacen mejor las medidas, tienen más miedo y ponen más precauciones. A día de hoy hay brotes en las residencias de mayores. Y no es porque se hagan, vamos, es que no lo dudo. Y me toca una de cerca que conozco y no dudo que se hagan bien las cosas. Pero es inevitable que una persona que viene de fuera, porque obviamente no puede estar una persona sin ver a su familia, a su madre durante tanto tiempo, pues aunque se haga todas las medidas, el riesgo cero no lo hay. Pues bueno, puede pasar, hay un brote.
Hablabas tú antes y recordabas tú antes el tema de las mascarillas, que a estas alturas todavía tenemos que estar explicándole a la gente cómo se utiliza correctamente.
Pues sí, y yo lo hablo así en petit comité con conocidos, amigos, y la mascarilla, pues hay veces que hay que discutir un poco con el tema. Uh-huh. Y no puede ser, a día de hoy no es discutible, y yo creo que la gente puede pensar lo que quiera y con cada uno con su vida hacer lo que quiera, pero esto no es algo individual, es colectivo. Entonces, si después de todo lo que pasamos a nivel social, a nivel individual, a nivel profesional, si solo pedimos ponte bien la mascarilla, úsala bien, no vamos a discutir en esto, ¿no? Es algo que si tengo que pedir, pues entre la enfermería escolar y que insistamos en cumplir bien las normas, que hay mucho más detrás, ¿no? Mucho más que se hizo mal, mucho de todo, pero que creo que tenemos que hacer una reflexión todos.
Pues Alba Soilán, muchísimas gracias por estar con nosotros, por recordar ese mensaje de esa necesidad de que nuestros chicos y nuestros niños en los colegios tengan seguridad. Se van a incorporar a las clases en breve, la semana que viene ya. Se reclama y lo está haciendo ella porque sabe de lo que está hablando, como es Alba Soilán, que es integrante de la Asociación Nacional de la Enfermería Escolar, esta figura que es muy importante en un centro escolar. A lo mejor no hay recursos suficientes, a lo mejor no hay medios económicos, pero que se lo piensen las autoridades, porque va en ello la salud de todos, y como dice Alba, esto es una cosa de todos y para todos. Pues muchas gracias, Alba Soilán, por estar con nosotros. Hemos aclarado algunos conceptos, recordado mensajes, el uso de la mascarilla, el uso de la mascarilla, que se coloque bien, que se utilice bien. Lo tenemos que saber los mayores, los no tan mayores, los jóvenes y los chicos, que son los que se van a incorporar en los próximos días a las clases. Y en esta situación que estamos, con todas estas cifras de contagios, haciendo pruebas PCR en localidades, en barrios de Madrid, pues hay que hablar de cosas como el estado de alarma. De momento, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reclamado al Gobierno central una legislación común para luchar contra la pandemia. Lo han hecho también otros presidentes autonómicos.
Es evidente que la legislación española necesita una actualización para hacer frente a las pandemias. Es evidente que 17 sistemas legislativos no sirven, no son suficientes, no son eficaces para hacer frente a una pandemia. Y que necesitamos una normativa común y unas instrucciones común.
Y vamos a hablar ahora también de los rastreadores, porque a partir de mañana las comunidades autonómicas que lo soliciten van a poder contar con los rastreadores del Ejército Español. Recuerden, se ofreció 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar este trabajo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que la intención es que el proceso para solicitarlo y concederlo y que se puedan trabajar sea lo más rápido posible.
Queremos hacer un procedimiento muy ágil y muy eficaz con los 2.000 rastreadores de las Fuerzas Armadas que tenemos preparadas, que han hecho sus cursos oportunos y que tienen un conocimiento de la situación. E inmediatamente que una comunidad autónoma lo pida al Ministerio de Sanidad, dé el visto bueno, el Ministerio de Defensa pone en marcha los rastreadores.
Aquí en Madrid, el portavoz adjunto del Partido Socialista en la Asamblea, José Cepeda, ha pedido que Madrid acepte ya la oferta de los rastreadores del Ejército.
Está en juego la salud de los madrileños. Y si el Gobierno de España pone a disposición 2.000 rastreadores del Ministerio de Defensa, que hagan como han hecho otros presidentes autonómicos, también del Partido Popular, que no han escatimado ningún recurso que desde el Gobierno de España se ha puesto a su disposición.
Mientras anuncian ya en Madrid medidas. Desde el 1 de septiembre los parques y jardines van a cerrar a las 10 de la noche y se adelanta además el cierre de las piscinas. El alcalde José Luis Martínez Almeida apela a la responsabilidad de todos.
Apelamos al cumplimiento de las normas. Es muy difícil, por no decir imposible, que podamos controlar las 3.000 zonas verdes aproximadamente que hay en los 21 distritos de la Ciudad de Madrid. Por tanto, si no contamos con la colaboración ciudadana, va a ser muy complicado que se pueda llevar a pleno cumplimiento las disposiciones aquí acordadas, ¿no?
La vicealcaldesa Begoña Bellacid dice que se trata de anticiparse al virus y evitar las aglomeraciones.
El 1 de septiembre se cerrarán los parques y jardines desde las 10 de la noche, insisto, hasta las 6 de la mañana. Y el 1 de septiembre también cerraremos las piscinas municipales. Esperamos que con estas medidas sean suficientes para controlar y sobre todo para algo que es muy importante, que es concienciar, pero no descartamos que en el futuro tengamos que seguir esta línea.
Por su parte, el consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha respondido a las críticas que ha habido en redes sociales de viajeros de metro por las aglomeraciones.
Hoy viajamos afortunadamente con mascarillas y montamos en un avión, montamos un autobús con pasajeros pegados a nuestro lado o en el metro también con personas a nuestro lado con mascarilla y por tanto evitando ese factor de riesgo. Lo digo porque es importante que ver a varias personas juntas en un medio de transporte no significa que eso sea un foco de contagio, ni mucho menos.
Por su parte, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, explica las características específicas de la comunidad ante la posibilidad de solicitar ese nuevo estado de alarma por si hubiera necesidad de nuevos confinamientos.
Madrid tiene un problema de estructura. Es una comunidad pequeña y muy poblada. La segmentación por barrios, ¿usted ve factible cerrar Villaverde sin que se cierre Usera o sin que se cierre es muy difícil en Madrid. Si lo hemos pensado y tenemos en la cabeza más posibilidades.
Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles.
Seguimos pendientes de la actualidad, de las últimas horas que nos lleguen aquí a la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo. Y como siempre en estos momentos, vamos a cocinar, vamos a irnos de pucheros. ¿Y con quién vamos a irnos de pucheros? Con Marga García. ¿Qué tal, Marga? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues bien, hoy dando un papel principal al arándano.
Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, y tenemos aquí a nuestro sabio particular, don Miguel Ángel Almodóvar. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Muy bien.
Cuéntanos cosas de los arándanos, Miguel Ángel.
Bueno, pues yo creo que es la auténtica fruta joya del verano. Todas las frutas son importantes y nutricionalmente interesantes en el verano, pero hay muchos estudios que me confirman que en esta época, en época de verano, aunque parece que nos va a venir algo de fresquito, deberíamos comer prácticamente todos los días arándanos. Es una fruta que realmente a veces es más decorativa que otra cosa. Se pone en las tartitas y entonces el arándano parece que es una monería y sin embargo habría que comerlos. Es muy rico en vitaminas y en antioxidantes, sobre todo en vitamina C, que nos ayuda a prevenir el exceso de sudoración, los golpes de calor, que en fin, estamos pasando un verano con temperaturas muy elevadas. Protege nuestras células contra los daños causados por los radicales libres, digamos, envejecemos porque nos oxidamos, ayuda, por tanto, el arándano a que nos oxidemos más despacio, de manera que es muy positivo. También tiene muchas vitaminas del grupo B fundamentales para administrar la energía y, sobre todo, poner en orden el sistema nervioso central. Es muy rico en magnesio, un mineral que necesitamos y que en la dieta se ha ido empobreciendo, sobre todo desde que dejamos de tomar pues el chocolate a la taza que tomamos habitualmente por las tardes. Y el arándano es además un alimento libre de grasas y de sodio con mucha fibra. Es un alimento de extraordinaria calidad. Tiene antioxidantes en grandes cantidades. Hay estudios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que lo han calificado como el alimento de mayor poder antioxidante después de estudiar 40 vegetales que lógicamente ya tenían un conocido poder antioxidante. Es muy bueno para el corazón. Hay estudios de la Universidad de Harvard demostrando que tomar, por ejemplo, 150 gramos al día puede reducir, pero de manera drástica y notable, el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Estos son estudios que se han hecho, lógicamente, con miles de personas y durante años. Son estudios verdaderamente rigurosos y serios, con un gran alcance. Y luego, bueno, el beneficio más conocido, el que todo el mundo sabe y asocia al arándano, es que previene las infecciones de orina, que también en el verano son relativamente frecuentes, por el contacto, en fin, a veces de bacterias en piscinas, el frío, los cambios de temperatura. Tiene un potencial contra las bacterias, sobre todo las bacterias que tienen que ver con el tracto urinario, verdaderamente importante. Y además ayuda, en casos extremos, ayuda a que los antibióticos, si tenemos la necesidad de tomarlos y nos han recetado antibióticos, son más potentes en su actuación contra las bacterias que estamos tomando arándanos. De manera que el arándano, activa el poder de los antibióticos. Luego tiene unos polifenoles interesantísimos, se llaman proantocianidinas, que lo que hacen es impedir la adherencia de las bacterias en las paredes de la vejiga. ¿Qué es eso? Bueno, el conocido efecto mayor del arándano también es muy beneficioso para el cerebro, porque aumenta la tasa de natalidad, la tasa de reproducción de las células cerebrales en el hipocampo, una zona responsable, entre otras cosas, de la memoria. También ayuda a prevenir la neurodegeneración relacionada con la edad. En una población francamente envejecida como la nuestra, esto es muy importante porque activa las funciones cognitivas y motoras, de manera que sería interesante que las personas de mayor edad tomaran arándanos. Bueno, diría que casi todos los días o todos los días, porque también reduce el riesgo de demencia, los efectos de enfermedades neurodegenerativas como más conocidas la de Alzheimer y también el desarrollo de la diabetes tipo 2, de la que venimos avisando, cada vez ha ido creciendo más y cada vez supone un problema más importante. La diabetes está adquirida, la diabetes de la segunda edad. Habría que tomar por lo menos 150 gramos dos o tres veces en semana, si es posible, todos los días. Fíjate. Y ahora Margarita nos dice cómo.
Sí, porque uno, lo que tú decías al principio, Miguel Ángel, estamos pensando en el adornito, sí, en la tarta de queso, exacto, con arándanos, en que, exacto, añades en una ensalada arándanos, es que, que es una cosa
una
como
monería.
Claro, una cosa secundaria, claro.
Exacto.
Marga, dinos, ¿cómo cocinamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con arándanos? ¿Marga?
Comprar en cantidad, desde luego.
Comprar en cantidad, bueno.
Comprar en cantidad arándanos. Pues mira, el arándano lo podemos incluir en todas las ensaladas que hagamos en casas de brotes verdes. Uh-huh. Podemos preparar una pizza, cogemos una base de pizza, ponemos nuestro queso de cabra, un poquito de mozzarella, un poquito de salsa de tomate casero, un poquito de queso mental, un poquito de cebolla roja, la horneamos y cuando la retiremos ponemos un poquito de prosciutto, ponemos unas hojitas de rúcula y ponemos unos arándanos frescos. El saborcito salado del jamón, con el dulzor del arándano va a la perfección, o sea que arándanos en pizzas. ¿Dónde podemos poner también arándanos? Pues nos podemos hacer el típico sándwich mixto de toda la vida que nos hemos preparado en casa y metemos en el interior unos arándanos. Cuando ese queso se funde un poquito y calienta un poquito el arándano, y lo hace incluso más cremosito y templadito, es una combinación fantástica, o sea, un buen queso cheddar con un poquito de jamón york en tu sándwich, le metes en su interior unos arándanos y consigues un sándwich completamente diferente. Le puedes añadir también, si quieres, al pan, lo puedes poner un poquito de mostaza para darle ese toquecito picante y es un sándwich maravilloso. Luego, ¿dónde podemos incluir arándano? Pues hemos dicho ensaladas de brotes verdes, pero si nos hacemos una ensalada de sandía, que aún podemos disfrutarla, donde ponemos un poquito de queso feta, unas avellanas, una cebolla roja, unas hojas de menta y un cordoncito de miel, le incluimos también unos arándanos. Para mí es una de las recetas por excelencia del verano. Podemos prepararnos unos aperitivos también, Pilar. Podemos hacer unos crostini, cogemos ese pan del día anterior que nos ha sobrado y para aprovecharlo lo vamos a cortar en rebanadas, lo vamos a pincelar con un poquito de aceite de oliva, le podemos poner alguna hierba, lo vamos a hornear para que esté crujientito y luego vamos a poner un poquito de queso de cabra y le vamos a añadir encima pues unos arándanos, le podemos poner unos canónigos también para darle ese poquito de color, le podemos poner una albahaca, unas hojitas de albahaca y luego ponemos por encima un cordoncito de crema de vinagre balsámico y también es otra manera de incluir el arándano en nuestra alimentación. Uh-huh.
Tú fíjate que yo no me hubiera imaginado cocinar físicamente, sí, o sea, sí, no solo añadir a, sino cocinar.
Cocinar, incluso las salsas, siempre es mejor para aprovechar todas sus propiedades tomarlo en crudo, pero podemos preparar una salsa balsámica de arándanos que es deliciosa para acompañar carnes blancas, un solomillo de cerdo, una pechuga de pavo. Y es muy sencillo, tú coges en una cazuela y pones 100 gramos de arándanos con unas hojas de tomillo y un poquito de crema balsámico y todo esto lo cocinas suavemente. Cuando veas que comienza a hervir y alguno de los arándanos
órganos empiezan a romper, vas a ver cómo enseguida se empieza a crear una ligera caramelización. Entonces, eso lo reservamos. Luego vamos a hacer a rehogar unas chalotitas que le podemos poner un poquito de, si queremos, de cayena para darle un toquecito picante. Y una vez que están esas chalotas rehogadas y ya están tiernecitas, añadimos los arándanos, le damos una vueltecita todo junto y le podemos luego añadir un poquito de sal, un poquito de pimienta, y es una salsa balsámica de arándanos deliciosa.
Hablábamos ayer, creo recordar, Miguel Ángel y yo, ya no sé si era en antena de cara a nuestros oyentes o si era internamente, que cuando te escuchamos con las explicaciones, digo, esta mujer lo ha cocinado. Tú lo has cocinado, esto que nos estás contando.
Claro,
es que yo la veo que con esa pasión, dice, y le pones unas aquellas chalotitas y no sé cuánto, claro, y son de cosas que nos resultan sorprendentes, ¿no, Miguel Ángel?
Fíjate, esa pasión hubiera venido hoy fenomenal. En la reunión de las comunidades autónomas, en este agrio debate, en la vuelta al colegio, que en fin sabemos todos los problemas que eso acarrea, las comunidades autónomas finalmente han ganado ese pulso de poder cerrar los colegios sin el permiso del Ministerio de Sanidad ante un posible brote, pero ¿por qué no estaba ahí Margarita explicando que los niños tienen que volver al colegio después de haberse tomado unos arándanos en el desayuno o tomarse unos arándanos a media mañana, que eso va a fortalecer, como decíamos, el crecimiento de las células del hipocampo, van a memorizar mejor, van a estar más activos en la clase, en fin, en lugar de hablar solo de lo malo, de lo triste, que hay que hacerlo, que tienen que estar en pequeños grupos, que no se pueden relacionar con otros, pero poner un toque positivo. Yo he echado mucho de menos a Margarita en la reunión de esta mañana.
Como dice mi madre, tripita llena, corazón contento. Así es que a comer mucho, mucho arándano, di que sí. Que además es una de las frutas extraordinarias. En mi casa siempre hay un bol en la nevera y se come a puñados, pero es que aún así, ya te digo, incluso en un arroz, tú preparas una...
Uy, en un arroz, cuéntame cómo está eso, a ver.
En un arroz o una quinoa, es muy sencillo. Pues mira, tú preparas tu arrocito con un poquito de sal, yo siempre le pongo un chorrito de limón y preparas tu sal. Luego vas a coger una cebolla roja, la vas a rehogar un poquito, vas a coger una pechuga de pollo, la vas a cocer con una hojita de laurel que le va a dar mucho sabor, sal y unas semillitas de pimienta, y en ese arroz luego vas a deshilachar tu pechuga de pollo, añades unos arándanos y luego preparas una salsita en la cual puedes poner un poquito de mostaza en grano, le puedes poner un poquito también de yogur natural, le puedes poner un chorrito de miel y todo eso lo mezclas, o sea, la salsita de la mostaza con el yogur y la miel, la mezclas con el arroz, con ese pollo que has cocinado en la cazuela con la hojita de laurel que ha absorbido el sabor, le añades esa cebollita roja y luego pones un puñadito de arándanos partidos a la mitad, aparte de que te decora el plato, que parece que te vas a comer un plato creado por un chef de estrella Michelin, y es un plato sencillísimo de preparar, y de verdad que el arándano se puede incluir en muchísimos, muchísimos, muchísimos platos, y sobre todo en el desayuno, ya de qué te voy a hablar si te preparas una buena tostada de pan con aceite y le colocas unos arándanos, o cualquier, te digo ponerle pan con aceite, como si le quieres poner pan con queso, de untar suave, y le pones unos arándanos, o sea,
y con yogur, ¿no?
Y con yogur, con tus cereales,
le puedes añadir con zumo.
Y hacer el zumo. Hay un cóctel de arándano y pera que es sencillísimo.
Qué rico, arándano y pera.
Es una combinación fantástica, además que si quieres refrescarte de manera saludable, tienes que probarlo. Coges los arándanos, los trituras con unas peras y añades ralladura de naranja y de limón hasta conseguir un puré. Una vez que ya tengas ese puré así que está muy denso, le vas a añadir agua con gas. Luego pasas el resultado por un colador y lo sirves bien, bien frío con una rodajita de naranja así partida a la mitad. Le pones unos cubitos de hielo a tu vaso, pones esta bebida que tiene además un color maravilloso porque la arándano te va a dar ese colorcito colorado, ¿no? Gracias a su piel. Luego el saborcito dulce de las peras y que le quieres poner así, darle un poquito más de sofisticado, pues sustituyes el agua con gas por un poquito de champán y te haces un cóctel con alcohol muy rico también, porque el champán con el arándano y la pera, ya sabes, primero haces ese puré con las frutas, luego lo cuelas para quitarle todos los sólidos y le añades un poquito de champán y es un cóctel pues también muy rico.
Qué rico todo, Miguel Ángel. ¿Alguna sugerencia tienes tú más?
Yo me pondría un chorrito de vodka, ya sé que no estamos en horario.
No estamos en horario, exacto.
Pero sí que es importante decir que siempre desaconsejamos siempre las bebidas, el alcohol destilado, siempre apostamos por el alcohol fermentado, pues eso, el champán, la cerveza, el vino, la sidra, etcétera. Pero dentro de los destilados, el que mejor metaboliza el hígado con gran diferencia es el vodka. El vodka tiene una cadena muy simple y entonces es que estaba escuchando porque le va muy bien al champán, le va muy bien al cava y le va muy bien a las peras. Hay vodkas hechos también con peras, aunque el vodka pues se puede hacer en general se hace de patata y tal. Bueno, es por poner un toque, como retiro todo lo dicho, pero ya lo he dicho.
No, estaría rico, no te digo yo que no, ¿eh? Le das ahí luego a la coctelera ese puré que has creado de arándano y pera con un chorrito de, como bien dices, de vodka y el hielo que vaya soltando su agüita para licuarlo un poco y sí que me lo tomaba, sí.
Ay, por Dios, esto no podemos escucharos, esto es una perdición total absoluta, porque de una cosa nimia, la bagatela, la tontería, como decíamos al principio, sí. Miguel Ángel, tú fíjate todo el jugo que hemos sacado.
Eso, las tartas de queso, un arándano, como si fuera una cosa ahí, como si fuera una perlita, una bobada, no. Vamos a ser rigurosos con el arándano, que es realmente una fruta excepcional.
Sí, con todas esas propiedades y todos esos beneficios para la salud. Pues Miguel Ángel Almodóvar, un millón de gracias como siempre y vamos a saborear todas estas maravillosas recetas que nos trae Marga García. Marga, un beso muy fuerte.
Qué delicia.
Un placer, un besazo.
Gracias a los dos.
Un beso a todos. Salud.
Chao, chao.
Madrid directo.
En Onda Madrid.
Vamos a buscar ahora más información y más datos porque hablemos de fútbol. Dirán ustedes, ¿nos va a hablar de Messi? No, no les voy a hablar de Messi porque Pablo Otero nos propone hoy que conozcamos cómo pueden ayudar todo tipo de redes, no solo las sociales, en el fútbol. La tecnología, ¿cómo puede ayudar? Creo que he hablado con Javier Martín Buldú, que es profesor de las Universidades Politécnica y Rey Juan Carlos. Adelante, Pablo.
Javier Martín Buldú es profesor del Centro de Tecnologías Biomédicas de la Universidad Politécnica y profesor de la Rey Juan Carlos. Hablamos, por supuesto, de redes neuronales, de transporte, sociales y de fútbol, porque un partido es, en resumen, el encuentro de dos redes que compiten.
Un partido de fútbol no es más que la colisión o la lucha entre dos redes de personas, de 11 personas contra 11 personas, que se tienen que organizar entre ellos y se tienen que coordinar para vencer a la otra red de interacción, que es la del equipo contrario.
A lo largo de un partido se suceden diversas situaciones, todo se anota. Son los datos que proporcionan los nodos, en este caso, en esta red son los jugadores, y sus enlaces, que son, por ejemplo, los pases.
Nosotros podemos medir cómo se reestructura un equipo a nivel de red cuando recibe un gol o cuando marca un gol, por ejemplo, o cuando hay una sustitución de un jugador por otro. Cómo está cambiando esa estructura de red, que si lo pensáis, es una red que se mueve en el espacio, pero también en el tiempo, porque va cambiando continuamente.
Lo habitual es recoger estadísticas de cada jugador a lo largo de una temporada y ver su rendimiento. El análisis de redes es más complejo y más completo.
Hasta ahora los análisis clásicos de cómo se comportan los jugadores en el campo están pensados en el individuo. Es decir, tú tienes una persona y sabes cuántos tiros a puerta ha realizado, cuál es su estadística de aciertos en esos tiros a puerta, cuántos goles ha metido, cuántos pases ha fallado, cuántos sprints ha realizado, cuántos metros ha corrido. ¿Vale? Pero solamente estás mirando a las personas de manera individual, sin tener en cuenta qué es lo que ocurre a nivel de conjunto.
De esta manera, los investigadores estudian cómo cada jugador se relaciona dentro de su equipo y frente al rival.
Esa nueva perspectiva de analizar lo que hace un jugador, pero metido dentro de su equipo y dentro de esa interacción entre las dos redes, es lo que nosotros estamos llamando la atención y diciendo que por ahí es por donde tiene que ir el análisis de, digamos, el análisis concienzudo o el análisis más meticuloso de los datos que tenemos ahora de fútbol y que, gracias a Dios, pues son muchos y muy buenos.
El profesor Martín Buldú tiene fichados, por usar un símil futbolístico, todos los jugadores de primera división. Lo sabe todo de ellos, en su faceta deportiva, claro. y esta información es muy valiosa.
Como tenemos caracterizados todos los jugadores a partir de, digamos, de sus datos en el terreno de juego, podemos buscar jugadores similares. Es decir, podemos aplicar un algoritmo en el que básicamente lo que hacemos es decir, bueno, selecciono este jugador, ¿qué jugador es el más similar en toda la liga? Entonces hace un muestreo de todas sus variables y identifica aquel que se parece más. Entonces eso, por ejemplo, de cara a fichajes sería muy interesante, buscar jugadores similares a uno que ya tiene.
Con este análisis se puede hacer un seguimiento casi en tiempo real de lo que ocurre en el terreno. De esta manera, al entrenador se le puede ofrecer opciones de juego.
Nosotros podríamos tener analizado el comportamiento del equipo contrario, incluso de tu propio equipo, prácticamente con un retraso de un minuto, más los 30 segundos que necesitamos para analizar lo que está pasando. Entonces, incluso durante el partido, se podría dar indicaciones al entrenador sobre lo que está pasando.
Pero no se equivoquen, el análisis de redes no es una bola de cristal, no es una herramienta que permita ganar siempre, pero puede ayudar bastante.
El fútbol es un deporte muy complejo que no vamos a poder explicar solamente con nuestros algoritmos. Es decir, nosotros no tenemos la solución a qué es lo que tiene que hacer un entrenador para ganar siempre, pero sí podemos ayudar a tomar decisiones. Entonces, cuanta más información tengas para poder tomar la decisión más adecuada o poder acertar con una mayor probabilidad, pues tanto mejor.
El fútbol es fútbol, ya lo dijo aquel entrenador. Tenemos el VAR y dentro de poco podríamos tener en el banquillo un matemático o un informático con su ordenador aconsejando al entrenador.
Al final la gracia es que entre la pelotita. Gracias, Pablo Otero. Bueno, vamos ya camino del final de nuestro programa con Curro Castillo, como siempre. Curro, bueno,
¿qué tal? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿A quién estamos escuchando?
Hombre, vamos a ver, en el mundo mundial lo sabe el lucero del alba, es Katy Perry. Bueno, es que verás, Katy Perry es espectacular. Bueno, el caso es que ha tenido un hijo.
Ha sido Orlando mamá, Bloom.
Ha sido mamá. Felicidades, mamá.
Claro, o sea, que sí.
Tiene una niña preciosa que han llamado Daisy Dove Bloom.
El papá es Orlando Bloom, recordemos.
Sí, sí, claro. Y han dejado ver una imagen, una fotografía preciosa, cogiéndole la manita a su bebé recién nacida a través de la cuenta de UNICEF, que es una organización sin ánimo de lucro, eso ya lo sabemos, pero es que los dos, tanto Katy Perry como Orlando Bloom, son embajadores. ¡Felicidades! Y dicho esto, ¿de quién estamos hablando cuando estamos hablando de Katy Perry? Vamos a ver. Es cantante, compositora, actriz, empresaria y modelo. Bien, eso ya lo sabemos. Que saltó a la fama en 2008. Entre 2010 y 2011... cosechó todavía mayor éxito con el segundo disco que sacó, que se llama Teenage Dream, que para su promoción lanzó 6 discos sencillos, de los cuales 5 se ubicaron en el puesto número 1 del Billboard Hot 100, lo que la convirtió en la primera artista femenina del mundo en lograr esta hazaña, y la segunda en general, después de Michael Jackson, que lo hizo con su álbum Bad en el año 87. Para que vayamos sabiendo de quién hablamos, ¿no? Tiene 3 menciones en el libro Guinness de los récords y ha figurado varias veces en la lista de las mujeres que más ganaron en la música en la lista Forbes. En el año 2015 encabezó la lista porque ganó 135 millones de dólares tan solo en ese año. A lo largo de su carrera ha vendido 16 millones de discos, de álbumes, 135 millones de sencillos en todo el mundo. Y esto la convierte en una de las artistas con más ventas de todos los tiempos, además de ser la única mujer en la historia de los Estados Unidos en tener 3 certificaciones diamante, con 3 sencillos diferentes. ¿Tiene otros negocios? Sí, pero de eso ya, si quieres, hablamos otro día.
Otro día y en otro programa.
Pero ya te aseguro que son supercalifragilisticoespialidosos. Bueno, eso es como se dice, supercalifragilisticoespialidoso al revés. Pero tiene una canción estupenda que lo canta al derecho, ¿no? Mira, no, esa es Chin Chimini, pero que no está de más escucharla, Chin Chimini, porque verás, ¿qué es lo que pasa? Que hoy, 27 de agosto, se estrenó Mary Poppins.
¡Oh, qué bonito!
Claro, hombre, en el Teatro Chino de Grauman en Los Ángeles. Ahí se estrenó. Y tuvo un éxito tremendo. Fue nominada a 13 premios Oscar. Repito, 13. Incluyendo Mejor Película, un récord no superado por ninguna otra película producida por Walt Disney. Bueno, y tengo que buscar en el mundo y en otros estudios, ¿eh? Bueno, de esos ganó 5. La mejor actriz para Julie Andrews, mejor canción original para Chim Chim Cherie, que es la que estamos escuchando.
Oh, qué bonito acordarnos de esto.
Y el mejor montaje, la mejor banda sonora y los mejores efectos visuales. Esta película en 2013 fue seleccionada para su preservación en el National Film Registry por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, como cultural, histórica o estéticamente significativa.
Pero bueno, de supercalifragilisticoespialidoso a los Beatles, pero bueno, dinos.
Pues bueno, pues vamos a prestarle mucha atención a esta historia, porque ocurrió en secreto y ocurrió una sola vez. Los Beatles, claro, estaban de por medio. Ocurrió el 27 de agosto de 1965, cuando Elvis Presley y los Beatles se reunieron, porque el cuarteto de Liverpool se fue a ver al Rey del Rock en su mansión de Beverly Hills en una noche libre en la gira que tenían los Beatles por Estados Unidos. Bueno, se negó rotundamente que existieran fotografías y vídeos de eso. De hecho, la primera y fundamental regla, condición, quedó establecida. No se podía invitar a la prensa, ni tomar fotos, ni hacer grabaciones, ni adelantar que eso se iba a producir. El encuentro tuvo lugar poco antes de las 10 de la noche. Hubo entre ellos un silencio extraño y embarazoso entre las 5 mega super famosas estrellas, que quedaron con poco que decirse. Y entonces Elvis propuso hacer un jam.
¡Qué
hacer
listo!
Música. Oficialmente, repito, no hay fotos ni vídeos del encuentro, pero sí hay un vídeo del que hemos, porque verás, se ve poquito, del que hemos podido rescatar el momento en el que se presenta a cada Beatle a Elvis. El momento en el que Elvis propone hacer un jam y ellos dicen ¡ah, un jam! Y muy poco de lo que cantaron juntos. Son solo 34 segundos, Pilar, pero son 34 segundos históricos que supuestamente no existen.
Vamos allá.
John Lennon, Elvis Presley. Paul McCartney, Elvis Presley. George Harrison, Elvis Presley.
All of a sudden, yeah, I was kind of hoping we could sit around and talk maybe about music, maybe even jam.
Jam. Pero bueno, ¿de dónde has sacado esto, Curro?
Sigue.
A ver. Madre mía, para esta mujer, para Ana Daniela Romo, pero que me he quedado loca escuchando esto, pero bueno.
Es espectacular. Quiero decir, buscando y de repente...
Y encuentras.
Porque por la gracia de Dios divina y cosas de esas. Estas cosas ocurren por eso nada más, ¿no? Pues
ay, Dios mío.
La Virgen, pero ha aparecido como una especie de partes sueltas, ¿no? Y constituían todo eso que hemos escuchado en 34 segundos. Y no hay más. Y luego puedes buscar. Y aparece en algún lugar remoto, aparece una imagen nublada de ellos juntos.
Wow.
Con Elvis al piano, pero sin sonido y muy nublado, con una imagen malísima.
Vaya.
Pero con sonido, esos son 34 segundos históricos que teóricamente, como he dicho, no existen.
Bueno, pues aquí han existido. Vamos ahora sí con Daniela Romo, a ver. Sí.
60 años.
¿Cómo? 60 años.
60 tacos.
Caramba.
Bueno, pero 60 brillantísimos años en activo. Es cantante, actriz, empresaria, representante de las Naciones Unidas contra el racismo. desde hace años, su éxito más recordado en España es esta versión de Yo no te pido la luna, la que estamos escuchando. Bueno, en el año 2018 la revista Rolling Stone ubicó esta canción, Yo no te pido la luna, en el número 10 entre las 50 canciones más grandiosas del pop latino. Vale, en 30 años como cantante ha grabado 20 discos y ha vendido más de 18 millones de copias. Es la segunda cantante mexicana más exitosa en las listas de la revista Billboard, solo detrás de Ana Gabriel. Y unas cositas más. Entre otros muchos galardones tiene el premio Grammy Latino en 2012 a la excelencia musical. En 2019, hace nada, la dieron el premio la ACPT, prestigiosísima, que le entregó el premio a la mejor actriz de musical por la obra Hello Dolly. Con casi 60 años vividos y vivísimos de Daniela Romo.
¡Ay, que nos vamos con Katy Perry!
Mira que sí. Mira,
claro que sí, que ha sido mami y nos gusta mucho también.
Luego, la próxima sacamos partes de películas de Orlando Bloom, que se lo merece, que se lo merece
sí,
todo.
Sí,
pero
también,
hoy,
también.
Hoy hemos escuchado a Katy Perry, que es un personaje
caballero
impresionante.
Que, claro que sí. Mañana nos vemos aquí a partir de las 4 de la tarde. Curro, un beso muy fuerte y saludos a nuestros oyentes. Mañana aquí estaremos a partir de las 4 de la tarde.
Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.